I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenas tardes, días, noches o la hora que sea que están descargando este podcast de Dixo, hecho por cinéfilos para cinéfilos. Si ustedes quieren saber cuál es lo, así lo que está de moda, probablemente tendrán que escuchar algún otro podcast de esta misma casa productora.
Pero aquí les vamos a hablar de otras cositas que habitualmente no se hablan en los podcasts, porque pues ya saben ustedes que aquí somos más especialitos. Soy Miguel Cane, soy el monstruo estrella de este podcast y tengo conmigo a un invitadazo de lujo que hacía mucho no venía a vernos, pero ya va a venir con más regularidad. El fabuloso, el increíble, el extraordinario, el siempre, siempre, siempre bien recibido y brillantísimo Carlitos Gómez Iniesta.
No, querido. No, hombre, muchas, muchas gracias. Estoy feliz, no quepo en mí mismo de estar aquí contigo, cabrón. Lo habíamos retrasado mucho. Bueno, lo había retrasado yo.
Más bien. Yo no dije nada. Pero ¿se acuerdan de todos los podcasts que me aventé yo solo? Ahora ya saben quién era el invitado.
No, en serio, qué bueno que vamos a poderlo hacer más seguido, güey. La verdad es que la vida al fin me da libertad para poder hacerlo, güey.
Chingón.
Pues estar aquí platicando de cine y justo del cine que nos gusta, cabrón.
Así es. ¿No? Así es que, ¿qué les parece si empezamos pues por el principio?
La crítica de la semana.
Hoy tenemos dos reseñas de la semana, y esto es porque hay dos estrenos interesantillos esta semana. Uno es el que vio Carlitos y el otro es el que vi yo, así que vamos, en este momento no nos están viendo ustedes, pero estamos echándonos una moneda al aire para ver quién empieza. A ver, escoge águila o sol, Carlitos.
Sol.
A ver, ahí va. A ver, ¿qué dijiste?
Sol.
Sol. Es sol. Empiezas tú, Carlitos.
Muy bien, pues muy feliz porque el fin de semana vi en la Cineteca Nacional, que además de ser una gran película, fue para la taquilla, parte de la taquilla y los pósters que daban, que más bien vendían, eran para ayudar a las víctimas del terremoto.
Sí, nosotros también hicimos lo mismo la semana pasada con nuestra primera función a público de Almas Perdidas, que ya les contaré un poco más de eso hacia el final. Pero continúa, Carlitos.
Sí, bueno, además te digo de esta nobleza en hacer este tipo de cosas. La película es una maravilla, se llama En este rincón del mundo, del 2016. Es el tercer largometraje de Sunao Katabuchi, este director de animaciones japonés.
Ajá.
Y es un manga es la adaptación de un manga del 2007 escrito por Fumiyo Kono, que es una mujer que cuenta la historia de Suzu, que vive en Hiroshima, esta ciudad que fue bombardeada en 1945, y por un matrimonio arreglado, como se acostumbraba en aquel entonces, se tiene que mudar a un pueblo cercano que se llama Kore, y ahí tiene que, a través de la cocina, y sobrellevar y mantener la unión familiar de su familia política, y al mismo tiempo, cuando Japón está en la guerra, cuando los alimentos están escaseando, cuando cada vez más hay más alarmas de bombas y el la sombra de la guerra se está asomando. Ella tiene que mantener a una familia que ni siquiera la adopta con toda la alegría del mundo, pero a través de la comida, a través de el dibujo, unos dibujos maravillosos, pues logra salir adelante hasta que terriblemente llega el bombardeo en Hiroshima, donde se encuentra su familia. Y bueno, es...
No nos cuentes mucho.
No es una leyenda, es un canto a la vida. Si bien el cine japonés, sobre todo el anime japonés, ha interpretado muchas veces el apocalipsis que se sintió vivir en Japón, este es un himno a la vida, un himno a la familia, al seguir adelante, porque ellos son unos campesinos y ni siquiera saben qué está pasando con todo el mundo afuera de Japón. Uh-huh. Y ellos, pues a través de lo que pueden ver, a través de sus plantas, a través de su familia, de la gente del pueblo, ven cómo les afecta esta terrible caso un homicidio masivo. Y bueno, obviamente la animación es una belleza. La película es larga, dura más de 2 horas. Y es una belleza porque en la semana la pueden ustedes encontrar en su idioma original. Y los fines de semana con un doblaje maravilloso para en español latinoamericano, para que puedan llevar a los niños. La verdad es que aun cuando la temática puede ser dura, creo que los niños salen también con muy buen sabor de boca. Y esta película pues fue la mejor película en los Japan Academy Prizes, que es la mejor, bueno, fue la mejor película de animada del 2017. Y es muy interesante también porque todas estas personas que aparecen son realmente personas que el director se tomó el tiempo de consultar revistas de los años 40 y recrear esos rostros en las personas del pueblo, en las personas que fueron atacadas durante la guerra. Entonces estamos viendo también prácticamente un docudrama uh-huh. animado. Que además, les digo, es una historia maravillosa. Creo que si tienen el chance de verla, creo que también Cinemex la está pasando. Cinemex
la va a llevar, sí, así es.
Si tienen chance de verla, no se la pierdan. Creo que es uno de los mejores trabajos de animación de Japón en mucho tiempo.
Me parece excelente. Y pues bueno, ahí está la recomendación de Carlitos. La mía es ligeramente distinta en tono, en forma, más bien no ligeramente, no, nada, es bastante distinta. Me refiero a La posesión de Verónica, la película de Paco Plaza. Recordarán que hace algunas semanas vino Alexander Numeritos a hablar con nosotros y de cómo había por equivocación entrado a ver, en lugar de entrar a ver La posesión de Verónica, había entrado a ver Verónica, la película mexicana. Lo que pasa es que las dos se llaman igual. Las dos se llaman igual en España. La película solamente se llamó Verónica. Y bueno, Paco Plaza, ustedes lo conocen como el director de REC, el hijo favorito del Festival Internacional de Cine de Sitges. Y en esta ocasión como que se va por una onda muy, muy, muy convencional. Pretende también hacer un docudrama. Ostensiblemente esto está basado en lo que se supone que es el único reporte de la policía de Madrid que concede la existencia de un acontecimiento sobrenatural. Pero anda, vete, no es tan así la cosa. Porque, por supuesto, esto es un guión de ficción. La película está ambientada en los años 90 y en ella participa Ana Torrent, que quizás ustedes la recordarán. Tú seguro la recuerdas, Carlitos, como la niña de como la niñita de Cría Cuervos y de El espíritu de la colmena. Y también como la joven universitaria de tesis.
Ya, claro. Ahora sí. Qué maravillosa parte, qué gran personaje, ¿no?
Pues sí. Bueno, sí. Pues eso, Ana Torrent aquí hace el papel de la madre de 4 niños. unas gemelas, un niño de 4 años y una adolescente de 14, que es Verónica, el personaje titular, que es viuda reciente, trabaja, es dueña de un bar, trabaja ahí todo el día, entonces no tiene tiempo. Un bar en España es diferente, como muchos de ustedes saben, es diferente a un bar aquí, porque ahí se abre desde temprano y la gente come ahí, la gente cena ahí, son como que los puntos neurálgicos de ciertas comunidades, ¿no? Un ejemplo de esto es la película de... Esa película de Alex de la Iglesia, El Bar, que por cierto se estrenó en Netflix, pero ya hablaremos de ella más adelante. En esta película, Ana Torrent es esta madre. Verónica es su hija mayor, que es rebelde porque, pues, finalmente adolescente. No le molesta cuidar de sus hermanitos, pero sí siente mucha ansiedad de que su padre ha muerto y no pudo despedirse de él, así que junto con dos amigas suyas adolescentes medio ociosas, deciden usar una ouija para conjurar al fantasma del papá de Verónica para que Verónica pueda hablar con él. Y lo que sucede es que se les va de la mano el asunto, porque lo hacen justo el día del eclipse solar, del eclipse total de sol de 1991. Y al estar haciendo ellas esto de jugar con la ouija, lo que hacen es conjurar a un espíritu del mal que lo que busca es adueñarse del cuerpo de Verónica. Y de ahí vienen varias situaciones que, por supuesto, están diseñadas para generar gritos y escalofríos. Son alucinantes, no sabes si es verdad lo que estás viendo o si es un sueño. Pero el resultado final es este. Aunque Paco Plaza es un director muy, muy talentoso, la verdad es que todo lo que la película ofrece ya lo viste antes. Ya lo viste en El Origen del Mal, que dirige Mike Flanagan. Ya lo has visto en películas, en incontables películas de los años 70. Inclusive es tan autorreferencial que en la película, Verónica y sus hermanitos están viendo quién podría matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, que es probablemente la película de terror española más aterradora de todos los tiempos, y además se hizo durante el periodo de la dictadura franquista, nada menos. Entonces es interesante que todas estas referencias están ahí, pero la verdad es que no, a mí no me hizo nada, ¿eh?
Pero nada. Debe ser eso, que justamente no te dio nada nuevo, ¿no? Que es nada. Algo que Rec sí logró.
Sí, ¿no? Rec sí. Rec de hecho, nos presenta muchísimas cosas que después se convirtieron en como lugar común.
Sí.
Pero Rec rompió con eso, pues hace sí. que 12 años, 13 sí. años, 15 quizás, no me acuerdo. Ya deben ser como 15.
Uf,
fácil.
A ver, vamos a revisar, güey.
Pues según yo es como entre 2003 y 2004, Rec 1. Porque luego siguió Rec 2 en 2005 y luego tardó bastante en llegar Rec
2007,
3.
2007, güey. 10 años.
10 años tiene, fíjate. Madre santa, fíjate, se siente todavía que ha pasado más tiempo, por los derivados, supongo, sí. que hacen que se sienta más vieja. Porque a mí realmente Rec 3 no le gustó a mucha gente. A mí sí me gustó por el sentido de que Paco Plaza en esa ocasión decidió que iba a hacerla completamente paródica.
Sí.
Y entonces se parodió absolutamente no solo las películas de zombies, sino que también acabó parodiándose hasta Robert Altman con aquella película de la boda. Pero, claro. pero Rec 4 Apocalipsis, como que era es la que dije Jaume Balagueró, a mí no me dio mucho más. La verdad es que las películas situadas en barcos a mí me provocan cierta aburrición porque estás como que muy limitado. Tiene que ser una película muy ingeniosa. Y creo que la película más ingeniosa desarrollada en alta mar es... No voy a decir Titanic, no me miren así.
lo quiso decir.
Cara. Lifeboat de Alfred Hitchcock es probablemente la más ingeniosa.
Sí, sí, sí. Aunque Capitán Phillips a mí me mantuvo... bien.
Ándale, va, ¿no? Va. Pero bueno, Capitán Phillips es más, es también un docudrama.
Sí,
es así, claro. Es un docudrama. Pero por ejemplo, la aventura del Poseidón. No, llega un momento, bueno. Pero es que la aventura del Poseidón se te olvida que es un barco, aunque sabes que están en un barco y escalando, claro, las tripas de un barco. Es diferente porque es el mundo al revés.
Sí. Ahora, a mí me impactó esa de chavito porque me acuerdo que me la pusieron mis papás y sí decía que qué maravilla,
güey. La secuencia de cuando el barco se voltea es fabulosa, es fabuloso, un clásico. Güey. Y es más, en el remake no lograron hacer no le llegaron ni así.
Sí, pero yo creo que está bien porque pues ya habíamos crecido, güey. Y ya sí. La humanidad en realidad también ya se cree poca cosa, güey, ¿no? O
sea, sí, la verdad es que le asusta poca cosa a la gente. Sí. Por eso es que yo siempre cuando veo una película de terror trato de ir más allá de los sustos para entrar en la atmósfera y ver qué es lo que me está aportando en la psicología de sus personajes o en, no sé, por ejemplo, soy de las pocas personas a las que realmente les gustó Los Extraños, esta película de... ¿cómo se llamaba el director? Mm. Hace como 10 años. No me acuerdo cómo se llama el director. Y digo, me voy a acordar del nombre justo cuando ya no lo necesite. Pero aparecía Liv Tyler.
Sí. Que interesante también.
Esa película era interesante. Era muy perturbadora. En el sentido de que era muy naturalista y al mismo tiempo, o sea, no tenía elementos sobrenaturales para provocarnos mucha ansiedad. Pero pues si te fijas, básicamente lo que era un retelling de la masacre de Manson, solamente que con otro tipo de historia,
¿no? Pero sí tenía imágenes perturbadoras. ¿Cómo y, no? O sea, los mismos rostros, ¿no?
No, que no tenían rostro. Exacto. No tenían rostro, tenían máscaras, ¿no? Y esta atmósfera en una casa tan confortable, tan tranquila, tan pacífica, tan...
Y alguien angelical como ella, güey.
Como ella, ¿no? Exacto.
O sea, no les puede pasar nada así, güey.
No, pero bueno, eso ya John Carpenter nos lo hizo hace 40 años con Jamie Lee Curtis en, claro, Halloween, ¿no? Pero a lo que voy es que sí, es interesante ver cómo el terror va como mostrándonos ciertos aspectos, ciertas cosas, pero en este caso, pues, ¿qué te puedo yo decir? No encontré nada nuevo, no encontré realmente nada que me espantara, que me impresionara. Digo, siempre es un placer ver a Ana Torrent en el cine, pero sale muy poquito, tengo que reconocerlo. Y Paco Plaza es un director inteligente, es muy creativo, pero en este caso siento como que se fue por un aire muy convencional y la película es convencional, no es mala, simplemente que es convencional. O sea, tiene una monja ciega, que ¿cuántas veces hemos visto monjas ciegas?
Ah, bueno.
En películas, como unas 5 o 6 veces.
Sí.
Tiene una monja ciega, tiene una adolescente al centro a la que no queremos que le pasen cosas, que vamos, hasta David Lynch ha hecho eso, ¿no? Tenemos niños que son más listos de lo que parece, tenemos un fantasma rabioso, tenemos a la clase obrera española enfrentándose a un elemento sobrenatural. La verdad es que siento que la película no aporta demasiado, entonces la pueden ver, de hecho es la película que va a inaugurar el Festival Mórbido, me parece. Entonces va a estar padre y todo y tal. Por cierto, saludos al Guarache, a Toño y a todos los que forman parte del Mórbido Fest. Pero pues, neta, a mí la película no me gustó tanto. La verdad es que si son muy, muy, muy fans del género, muy, muy, muy fans de Paco Plaza, se la van a pasar chido. Si no, ya, lléguenle. Mejor vuelvan a ver Blade Runner 2049, que... yo la verdad es que sí quedé muy contento. Pero bueno, eso ya lo hablamos la semana pasada con Raulito Fuentes, que, bueno, se desmayó con ustedes como pudieron escucharlo. Y pues bueno... pues eso, esas son nuestras dos recomendaciones de esta semana. ¿Cuál crees que sea más, más meritoria?
Hijo, creo que...
te vas por la japonesa.
Pues sí, o sea, el volado sigue ganando.
Pues sí, mano, ni modo. Es lo que tocó.
Es que, ¿sabes qué? En este rincón del mundo también es un trabajo artesanal, güey, que siempre es admirable verlo en la animación japonesa.
Sí, la animación hecha a mano, porque ya estamos tan acostumbrados a la animación por computadora que llega un punto en el que... Fíjate que el otro día fui a ver, ahora que estaban pasando las películas animadas de Disney en cine, me escapé a ver un par de ellas. Me escapé a ver La Bella y la Bestia y me escapé a ver La Bella Durmiente. La Bella Durmiente me sigue pareciendo la cosa más bella del mundo en cuestión de animación hecha a mano.
Claro.
Tiene ya casi 60 años y sin embargo sigue siendo gloriosa. Es como un tapiz del medioevo vuelto a la vida. Y el trabajo, bueno, se nota que porque les tomó casi 5 años terminarla. En realidad es un trabajo minucioso y bellísimo. Pero fíjate que La Bella y la Bestia, después de haber visto las cosas maravillosas de Pixar, de ver otras cosas que no son tan maravillosas, pero todas en animación digital en los últimos años, llega un punto en el que de repente La Bella y la Bestia me pareció como igualmente, igual de bonita que hace 25 años. Pero como que algo me faltó y no sé si es porque mi ojo ya se maleducó.
Pues puede ser, güey. O sea, sí sigue siendo un gran trabajo de animación a mano, güey, pero pues ya hemos visto cosas muy grandes, güey.
Sí.
Muy truqueadas también, ¿no? O sea,
sí,
no.
Sí.
Ahora, a mí me pasó, justamente yo caí a esta película porque quería ir a este ciclo de cine japonés en el que quería ver Mi Vecino Totoro con mi familia.
Ajá.
Pero costaba 90 pesos la entrada por persona. Entonces dije, no, mejor me voy a la Cineteca, voy a buscar una cosa nueva, ¿no?
Ajá.
Y porque yo trato de ver prácticamente todo lo de animación que sale. Y antes de eso había tenido una pésima experiencia con una cinta mexicana que se llamó La Isla Calaca.
Ay, sí. No, qué pena. Que forma parte de toda esta serie
de la leyenda de la
Nahuala.
No.
Sí, ¿no?
Es otra cosa que creo que yo creo que Anime Studios quiso.
Ay, bueno, es Anime Studios. Pero o sea, sí. Don Gato.
Hijo, bueno.
No, o sea,
hijo.
Ya.
Sí,
ya,
sí. Ya. No. Y fíjate que usan el mismo estilo de animación. Y yo siento que quieren abrir una nueva marca con esta película, pero realmente fue aburrido y fue lamentable estar ahí. Y quería quitarme este sabor de boca, güey.
No, y es que, mano, tú es más, no sé si lo hablé contigo, lo hablé con alguien más cuando dije que, o sea, decías qué pinche oso. Que en animación de repente vas a ver cosas como La Tortuga Roja, o vas a ver cosas como
Calabacín.
Como Calabacín. O vas a ver cosas como... Ay, incluso en Estados Unidos hacen cosas a tono comercial, pero vas a ver cosas como Inside Out.
Claro.
Y de repente aquí en México salimos con las películas de los huevos. O sea, o Don Gato. Y dices, por eso tenemos esa etiqueta de subdesarrollados intelectuales también. O sea, no puede ser posible. No puede ser posible que cuando son cosas interesantes. Ay, tú no te vas a acordar, pero cómo recuerdo la ilusión que nos hizo a todos cuando se iba a hacer la primera película animada mexicana de los 90, que era el Tlacuilo. ¿Te acuerdas?
No.
Uy, sí, Tlacuilo era la idea de hacer como una especie de códice animado y contar la historia de la conquista desde el punto de vista de los conquistados en animación, utilizando los dibujos de los códices. Pero ¿sabes cuál fue la atención comercial que tuvo esa película?
Bueno, nula.
Nula.
Pues sí.
Nula. Y entiendo que sí, es un negocio, pero es no más, mames,
me
los
suena
huevos.
Que me la pusieron en la escuela, o sea, una maestra de historia, güey, o algo así, güey.
Sí,
o sea,
sí, sí. Que Tlacuilo precisamente es el que dibuja los códigos, códices.
Entonces creo que sí la vi. Y no bonita. Estaba mal, ¿eh?
Era
no
bien
estaba
mal
porque
bonita.
Realmente, eso, animaban los códices.
No lo saben, Carlitos es como 10 años más chico que yo.
Había otra que quería comentar, Miguel. Se me fue.
Antes de que se te vaya el avión, papacito lindo. Dígalo.
Ya se me fue, güey.
Uy, mano, ya ves, para la siguiente.
Sí.
Para
sí,
la
sí.
siguiente. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestro amiguito Raúl Fuentes para que él nos hable de lo que viene ahora Por supuesto va a desmenuzar el tráiler de Star Wars The Last Jedi y de todo el merchandising que ha estado saliendo en torno a esta película previo a su estreno el 15 de diciembre. Por supuesto, ustedes saben que Raulito no solamente es el crítico de cine más chévere de Guadalajara, sino que además es un devoto de Star Wars y de Star Trek y de todas estas cosas geek. Así es que vamos a nuestro episodio geek con Raúl Fuentes en Oye Fuentes. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues llegó el momento de platicar, de desmenuzar, analizar un poco el nuevo tráiler de Star Wars. Este nuevo tráiler que se proyectó en el medio tiempo de un juego de fútbol americano el lunes pasado, el lunes 9 de octubre. Pues creo que es uno de los tráilers más chapuceros que hemos podido ver de todo el universo Star Wars. Primero hacer pues un contexto, porque por ahí se decía que este tráiler iba a revelar muchísima información de lo que podríamos ver en la película, y el mismo director Rian Johnson publicó en Twitter que estaba muy orgulloso de que también había quedado el tráiler, que no iba a contener spoilers, aunque parece que los contiene. Él decía que es de esas personas que no se aguanta para ver los adelantos de las películas y que admiraba muchísimo a aquellas personas que pueden llegar a una sala de cine sin haber visto un solo plano de la película. Y cuando digo que me parece que es un trailer muy chapucero es porque en él vemos pues imágenes intercaladas de Kylo Ren, del hijo de la princesa Leia y de Han Solo, y parece que va a dispararle a la nave donde está su mamá. Podemos ver pues a Carrie Fisher, en la que seguramente será su última interpretación en el cine. Recordemos que ella murió en diciembre del año pasado. Pero está tan, digamos, tan notablemente visible que eso es lo que va a pasar, que seguramente es lo que no va a terminar pasando. Por eso me parece que está muy, muy chapucera esa secuencia. Más interesantes me parecen, por ejemplo, estas escenas en las que vemos a Rey, el personaje de Daisy Ridley, pues ya entrenando con Luke Skywalker, que es algo de lo que a mí personalmente se me antoja más ver de esta película, que pues creo que sí podría tener elementos del Imperio Contraataca, cuando Yoda entrena a Luke. Aquí creo que estaremos viendo algo similar. Y también una de las cosas que revela el tráiler es que pues Rey confiesa que ella había sentido este poder, supongo que se refieren a la fuerza. Esta sensación, pues ya saben que tienen estos personajes que pueden levantar objetos con la mente, o sea, tienen pues esta fuerza que George Lucas ha desarrollado, y que gracias a esta fuerza pues algunos han podido entrenar para convertirse en caballeros Jedi o en maestros Jedi o en padawans. Otra de las cosas más que han llamado mucho más la atención de este tráiler es la aparición de los Porgs, que parece que va a ser el personaje, pues no sé, que va a llamar mucho más la atención, como sucedió en la película pasada con BB-8, o que sucedió a lo mejor con los Ewoks. Aunque muchos temen también que este personaje, que es una especie como de pingüino con la cara chata, que está ahí, aparece ahí con Chewbacca, temen que vaya a ser un personaje tan, pues no sé, como tan odioso como lo fue Jar Jar Binks en las precuelas. Yo espero que no sea así. A mí me parece que son unos muñequitos adorables, y pues de hecho la mercadotecnia ya nos ofrece Porgs de peluche, Porgs en forma de Funkos, Chewbacca con los Porgs. Por ahí por diciembre va a aparecer un libro infantil de Chewbacca y los Porgs. A mí me parece que es un personaje simpático y espero que no abusen de él, porque entonces sí podría tener a lo mejor el mismo destino que tuvo Jar Jar Binks con las precuelas. Nada más decir también que están pues todos los actores, excepto Harrison Ford, obviamente, en la película, que son pues Daisy Ridley, está por ahí John Boyega, que tendrá ahí por ahí una pelea especial con la Capitana Phasma, que es interpretada por Gwendolyn Christie. Está obviamente Oscar Isaac en su papel de Poe Dameron, aunque creo que sigue estando un poco desaprovechado, al menos es lo que se ve en el tráiler. Yo espero que no sea así, porque a mí me parece que Oscar Isaac es de los actores actuales que tienen una carrera mucho más interesante. Y por supuesto, pues ver a Mark Hamill, por fin, esperemos ver a Mark Hamill ya en acción una penúltima vez. Yo estoy esperando que en el episodio 9 pues siga apareciendo él, pero ya verlo en acción, porque una de las cosas más decepcionantes a lo mejor del Despertar de la Fuerza pues fue perdernos por lo menos una secuencia de Luke Skywalker demostrando su poder. Bueno, pues eso es lo que se ve en este nuevo trailer. Me parece que no revela demasiado y lo que revela es chapucero, insisto en eso. Ya lo veremos el 15 de noviembre cuando se estrene la película. Pero hablar de Star Wars siempre es muy interesante, siempre da pues para muchísimas horas. Entonces, te invito a que me escribas en Twitter en @oyefuentes pues para platicar al respecto. A ver, a ti qué te pareció el tráiler, ¿te gustó, no te gustó? ¿Qué esperas de los personajes? ¿Qué esperas de la película? ¿Qué esperas de las siguientes secuelas? Y pues todo eso. Entonces, te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulito. Ya saben ustedes, sigan a Raúl en Twitter, @oyefuentes. Es un espléndido, espléndido crítico de cine, un espléndido comentarista, un experto en cosas geek. Y además es un hombre encantador que siempre contesta todas sus menciones. Y Carlos, antes de que pasemos a la recomendación doméstica, ya te recordaste.
Ya me recordé. Es que quería decirte que tengo esperanzas en Ana, güey, de Carlos Carrera, cabrón.
¡Ay, Ana y Bruno! Sí. Nada. Sé que va a ser la película que clausure el Festival de Morelia.
Es una fortuna. Al fin lo consiguió, ¿no? Sí. Es una película que ha estado también...
¿Ha estado trabajándola por qué? ¿10 años?
10 años
mínimo. 10 años mínimo.
Mínimo.
Sí.
Ahora, a mí me da miedo que la animación que se propuso hace 10 años, güey, ahora la veamos lo mismo, güey, vieja.
Vieja, no lo sé. A la gente se le suele olvidar que Carlos Carrera empezó antes de hacer películas con actores, era animador.
Claro.
De hecho, antes de La Mujer de Benjamín vino El Héroe. Yo recuerdo El Héroe, yo recuerdo... ¿Con qué ilusión El Héroe gana como mejor corto animado, creo que en Cannes?
Sí, gana
en el 80...
No, 94, creo.
Ah, entonces sí, ya estaba haciendo sí. Películas con actores. Pero yo lo recuerdo, y recuerdo esto, y fue así como que qué emocionante. Y y Carlos es uno de nuestros mejores directores. Lo que pasa es que él le toma mucho tiempo. Para Carlos, filmar es como para... algunos escritores escribir. Es un proceso muy personal y muy doloroso. Entonces le toma su tiempo. Además de que Carlos no suele ir por la vertiente comercial.
Claro.
Entonces, por lo mismo, conseguir el financiamiento, aunque sea Carlos Carrera, en realidad su único éxito comercial ha sido El Crimen del Padre Amaro. Y fue un éxito comercial por todas las razones erróneas. Básicamente sí, era porque las adolescentes se les hacía agua la pantaleta viendo a Gael, porque estaba buenísimo en aquel entonces.
Y Serrano Limón se le ocurrió.
Ay, claro.
Y era prohibido, cabrón.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y entonces, ay, censura. Y entonces por eso. Sí,
claro.
Pero fue por todas las razones erróneas.
Sí.
Y la verdad es que es una bellísima película a la que opacó su estrella. Y en esa época era la época en la que estaba muy, muy de moda Gael. No que no siga estando de moda.
Sí, claro.
Pero pues hace 15 años estaba así como que súper de moda por... Y tu mamá también.
Sí.
Entonces, no lo sé. Siempre me he preguntado cómo... ¿Qué tan mejor hubiera sido El Crimen del Padre Amaro con un actor que no fuera Gael García Bernal? Pero ese soy yo, por supuesto. Y por supuesto un actor que no hubiera sido Diego Luna, pero ese soy yo. Básicamente porque no me gusta el trabajo de ninguno de los dos como actores. Puedo encontrarlo muy aceptable, puedo encontrarlo muy correcto, pero a mí no me gusta, no me convence, no les creo.
Sí, sí, me pasa lo mismo, güey. Pero hay veces... veo su proyección internacional y digo, güey, entonces estoy equivocado.
No, mijo. Lo que pasa es que, pues, en gusto se rompen géneros y también se rompen madres. Entonces es eso. Y me parece muy loable todo lo que han hecho para destacar internacionalmente. Qué padrísimo. Salma Hayek también ha destacado muchísimo internacionalmente. Y Salma Hayek en realidad no es la mejor actriz del mundo. Ella será la primera en decírtelo.
Y no trabajó en el cine mexicano, güey.
No, o sea, realmente salvo El Callejón de los Milagros.
Y ya, güey, sí. Que en su momento fue un big shit, güey, ¿no?
Pero sí, 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 pero... ¿no? Pero vamos, Salma fue muy inteligente en salirse de un sistema que ella sentía que le iba a oprimir y en darle la vuelta a un sistema que la iba a obligar a salir de criada o cargando canastos.
Sí.
Entonces dices, bueno, ok, está bien. Salma supo venderse. Gael y Diego también supieron venderse. ¡Qué padrísimo! Pero francamente, yo me pregunto, ¿qué tan buena hubiera sido esa película si hubieras llevado a otro actor? No sé, por ejemplo, yo soy muchísimo más fan y admiro y reconozco mucho más el trabajo de Tenoch Huerta.
Claro.
Que el trabajo de Gael García Bernal, porque Gael García Bernal no me necesita para nada. No que Tenoch me necesite, pero simplemente creo que la gente tendría que saber más quién es Tenoch. Que de lo que necesitan saber quién es Gael. Y por supuesto, además, como Gael y Diego son blanquitos y bonitos y de clase media alta, son los favoritos de revistas como ¿quién? Entonces, pues por lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere saber con quién se acostó Gael y todo el mundo quiere saber con quién anda Diego. Entonces, pues, wow, qué chido. Pero francamente, a mí no me interesa eso. Y bueno, ya despotriqué y ya pateé el pesebre. Así sí. Es que mejor. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra recomendación doméstica?
Recomendaciones domésticas.
Bueno, pues nuestra recomendación doméstica es otra película. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos una película en vez de una serie y les hablé del juego de Geralt? Que me sigue pareciendo una muy buena película y Carla Gugino me parece una muy buena actriz en esa película.
Guapísima.
Ay, bueno, déjate tú guapísima, lo espléndida actriz que es. Y básicamente esa película es una es un concierto de violín para una sola actriz, porque pues está encadenada a la cama todo el maldito tiempo, ¿verdad? Pero está realmente muy bien. Bueno, pues fíjate que llegó, curiosamente no llegó a salas comerciales. No entendí nunca por qué, pero le pasó lo mismo que a Las Brujas de Zagarramundi y a Mi Gran Noche, que son las películas anteriores del Ex de la Iglesia y tampoco se estrenaron comercialmente en cine. No,
pero Las Brujas,
Las Brujas sí.
Sí, sí.
Pero no le fue muy bien.
No, es que Alex de la Iglesia...
Es que aquí sí pegaba. Yo me acuerdo que todas sus demás películas llegaron.
Bueno, llegaron, pero no estoy seguro que hayan pegado. Yo me acuerdo la última antes de Las Brujas fue Crimen Perfecto. Y me acuerdo haberla visto en el cine con gente... Pero a la semana siguiente ya no estaba.
No, es que la gente no pesca el humor. Cuando las películas de Alex de la Iglesia son de humor, la gente no pesca el humor español. Al menos no el de Alex de la Iglesia, porque es muy torcido.
Sí, claro.
El de Almodóvar, como es más surrealista, la gente piensa, ¡ah! Folclore español. Y además, bueno, Almodóvar es Almodóvar.
Claro. Y
es como ir a comprar al Palacio de Hierro, ¿no? O sea, sabes lo que vas a encontrar. Y es un cierto nivel que dices, ok, me lo voy a permitir. Y en este caso, pues Almodóvar es Almodóvar. Pero pues fíjate que me eché El Bar. Y es una cosa bien curiosa porque Alex de la Iglesia allá en España sí tiene el respeto que acá, pues, acá no ha tenido. Y la verdad...
Pero por la gente común, digamos, ¿no?
Sí, no, porque... pero además también por la gente que hace cine. Porque en los elencos que maneja en sus películas siempre son así como dices, wow. O sea, lleva gente de nombre en nombre haciendo cosas que no harían para ningún otro director que no fuera Alex de la Iglesia.
No, me refiero a aquí en México sí tiene una base de fans muy grande, güey.
Sí.
Me acuerdo que fue a un coloquio en San Luis Potosí y nunca había visto una plaza de una iglesia tan llena como para verla a él.
Ah, no, claro, pero te voy a decir una cosa. Eso es si lo ves en una cierta proporción, pero si piensas que Alex de la Iglesia para el público promedio, la gente de a pie, realmente significa muy poco, o si piensan, ay, el Día de la Bestia y se acuerdan de la escena del limosnero,
Sí.
Sí, pero tiene un seguimiento de culto aquí.
Es de culto. Pero es raro que México, siendo un lugar tan atractivo para las películas de terror, él no haga clic.
Pues no sé, la gente como que no le agarra muy bien la onda, pero porque sus películas hasta sus películas de terror no son exactamente de terror.
Sí, claro. Sí,
son todas estas cosas súper bizarras y súper extrañas. Mira, ¿te acuerdas de Mi Gran Noche?
Sí, claro. Claro, qué maravilla, que también está en Netflix.
Que también está en Netflix y sí. Es una cosa, bueno, Balada Triste de Trompeta, que es la que se supone que es de terror, en realidad también, no solo es de terror, sino que es como un drama psicológico, una cinta de denuncia histórica, un melodrama de amor, pero muy retorcido, y una película de terror con violencia y sangre y grotesco, ¿no? Tiene el elemento del grotesco, que creo que también, ¿verdad? Sí, claro. La trompeta está en Netflix, pero no me acuerdo, estaba. Hasta hace relativamente poco, pero sí, no me acuerdo.
Es horrible que al fin te animas a verlas y te las quitas.
Ah, ching, ya, bueno. Pero fíjate que la que me cayó fue la de El Bar.
Ajá.
Estaba yo ahí mironeando en Netflix y de repente cayó. Ahora sí que cayó en mis manos. Y dije, ah, mira. Yo siempre, aunque sea por curiosidad, me acerco a las películas de Alex de la Iglesia. No soy exactamente fans, así en plurals. Como decía Lagrado en Todo sobre mi madre. Pero pues fui, me acerqué, le eché un oclayo y dije, ah, mira tú, qué cosa tan tan simpática, tan interesante y tan a la postre extraña. La película es protagonizada, tiene un elenco muy muy interesante, lo encabeza Blanca Suárez, que es ahorita la It Girl del cine y la televisión española. Es la protagonista de Las Chicas del Cable. Fue una de las protagonistas de esta La Piel que Habito. Y además es una belleza de chica. También está Mario Casas, que siempre está muy de moda porque pues es guapito. Y y pues la verdad.
Y ya lo. Pues ya es casi su actor fetiche, güey, ¿no?
Ahorita, o sea, sí, es como que su actor fetiche. Sí. Pero pues también Alex de la Iglesia no es tonto y sabe que cuando lleva a Mario Casas en el elenco, las muchachas van a ir a la.
Y al menos va a tener notas en la tele, güey.
¿No? Exactamente, sí. No es tonto.
Sí, claro.
También está Carmen Machi, que Carmen Machi es wow, lo máximo, la amo. Todos deberíamos tener una Carmen Machi en casa. No, la verdad es que sí, Carmen Machi es una maravilla de actriz. Es probablemente la mejor actriz de comedia española actualmente. Ha hecho tanto cosas abyectas como eso de los 8 nombres catalanes y los 8 nombres vascos, o cómo era.
Sí, 8 apellidos vascos.
8 apellidos vascos, y luego la segunda parte era 8 apellidos
catalanes.
¿No?
Sí, que ahorita de ser una belleza verlo, güey, con todo lo que pasa.
Al final de cuentas está resultando ser que son. O sea, los catalanes dicen, nos vamos a independizar. A la hora, arman todo eso, muy bien. Y cuando ya están diciendo, sí, nos vamos a independizar, pero todavía no. Entonces, pues están como todos los adolescentes españoles que dicen, me voy de casa de mis papás, ya me voy, ya me estoy yendo, ya abrí la puerta, pero ya no me voy. O sea, finalmente son tan españoles como los españoles. Entonces, no sé, la verdad no entiendo por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Pero bueno, fuera de este azaire, saca la política, la película es interesante.
Oye, te faltó Terele.
¡Ay, Terele Paves!
Sí.
Que por cierto falleció este año.
Este año, lamentablemente, que también actriz recurrente.
Fetiche de Alex de la Iglesia, pero desde que empezó.
Sí. ¿Sí?
Prácticamente en todo.
Sí, sí.
Prácticamente en todo.
Yo creo que fue de los directores que más llenó su filmografía con ella.
Con ella. ¿No? Y ella era una espléndida, espléndida actriz, especialmente en teatro. Yo la vi en Una Casa de Bernarda Alba.
Bueno, güey.
Como Bernarda Alba. Uy, bueno. Déjame decirte que la gente. Bueno, las colas para irla a ver eran. Pero es que sí, señor. Es que qué bárbara, es que sí.
Si la puedes comparar con una actriz mexicana.
Ofelia Gilmain.
Totalmente.
Total.
No, sí, cierto, verdad. Pero incluso hasta en porte, güey.
En el porte, la voz.
Sí.
El sentido del humor. Porque mamita Ofe era muy así, de un sentido del humor muy retorcido y muy cábula. Y Terele Pavés era así. Ella, quizás ustedes la recuerdan como la madre de Antonio Alcántara en la kilométrica serie Cuéntame, Doña Pura, que era una señora muy seria y muy. Que luego resultó ser que tenía su pasado y su amor. Y bueno, en las brujas de Sagarramundi era la abuela que se robaba la película. Y aquí ya sale enferma. Ya se le nota la enfermedad que finalmente se la llevó. Ella es la dueña del bar. Ella es la dueña del bar. Y los personajes es una plaza de Madrid, en el centro de Madrid, cercana a la Gran Vía, pero es, digamos, una especie como de cruce de varios caminos de Madrid. Por un lado están la gente nice, la gente de la clase trabajadora, la gente empleada, los godines, tal. Y todos coinciden en este bar que, como yo mencionaba cuando estábamos hablando precisamente de la película de Paco Plaza, coinciden en este bar porque todos van por el desayuno, ¿no? Su café de la mañana, su pincho de tortilla, que es un pedazo de tortilla española en un pedazo de pan blanco. Todo esto, ¿no? Van y Y comentan, ven las noticias de la mañana, etcétera, etcétera. Es un ritual muy, muy español que aquí no existe. Aquí la gente no se para en una cafetería antes de entrar a la oficina, sobre todo porque la gente suele salir corriendo para echarse su desayuno. Pero bueno, quizás los equivalentes podrían ser los fabulosos puestos de tamales o los puestos de tacos que están en las esquinas de las oficinas en las mañanas.
Claro.
Podría ser un ejemplo de esto, pero bueno, lo que ocurre es que aquí Alex de la Iglesia, a él le encanta encerrar a la gente, a sus personajes en ciertos lugares y hacer como una especie de microcosmos dentro de un macrocosmos y estudiarlos y jugarlos. No siempre lo hace, pero lo hizo en sus dos películas anteriores, en
Mi Gran Noche,
que es en un estudio de televisión, si mal no recuerdo.
Sí, en un fin de año, güey.
En un fin de año, que lo están grabando, por supuesto, mucho antes de que sea el fin de año. Y tienen ahí a los extras, a las estrellas, a los conductores, a los técnicos, a todos. Y todos están acá. La situación se vuelve delirante y súper destructiva.
Sí, porque afuera está pasando una revolución.
Así,
¿no?
Es.
Que además amenaza con atacarlos adentro.
Y por otro lado, aquí en el bar pasa algo más o menos similar. Están todas estas personas, son como arquetipos. Blanca Suárez es la chica, es la chica nice que va a tener una cita de Tinder con un chico y se va a ver con él. Carmen Machi es el ama de casa sexualmente frustrada que está obsesionada con una máquina tragamonedas en el bar. Terele Paves es la dueña del bar, que es una mujer ruda y gritona y tal, pero que tiene una extraña ternura por un personaje que se llama Israel, que es un mendigo que vive en la plaza, al que ella suele tratar siempre con ternura, y que es insólito gesto de ternura. Mario Casas es el hipster, pero literalmente es el hipster, ¿no? Con sus tirantes y su camisita y sus tatuajes y su barba y sus lentes, que trabaja para una agencia publicitaria. Vamos, ahí está un ex policía retirado, está un vendedor de cosas misteriosas que no sabemos exactamente qué es. Primero pensamos que es un vendedor de droga, pero resulta que es de algo mucho más interesante. Está el empleado del bar. En el caso están todos estos personajes tomando su desayuno, cuando de repente uno sale y le pegan un tiro y cae muerto en la calle. Y así es como empieza la historia. Y es una especie como de variación en los temas de El Ángel Exterminador.
Muy bien.
No pueden salir y empieza poco a poco la sociabilidad, la amenabilidad y la buena educación empiezan a salir por la ventana y van cayendo hasta el punto del salvajismo. Que por cierto, el otro día fíjate que leí una entrevista que le había hecho Tomás Pérez Torrent, el maestro Tomás Pérez Torrent, al que recuerdo con tanto cariño, a Luis Buñuel. Y Luis Buñuel decía que bueno, que había cosas de las que le apenaban de El Ángel Exterminador, ¿no? Y que algo que le apenaba era que no lo había podido filmar en Europa, porque en Europa sí existe una, o al menos se sentía que sí existía más marcada una alta sociedad que en México, pero que, vamos, le había quedado bastante bien, pero que también sentía que se había quedado un poco corto y que por un momento entretuvo la idea de llevar a sus personajes a caer en el canibalismo.
¡Wow!
Que eso hubiera estado genial, pero luego dijo, pero la verdad es que por eso mejor los hice matar a los corderos, porque la verdad es que no me atreví a hacer que se comieran unos a otros, porque al final de cuentas esa película no la hubiera exhibido ni Dios en esa época. Bueno, El Ángel Exterminador tardó como entre 4 y 5 años en exhibirse comercialmente en México, básicamente porque tuvo que construir su propio cine y comprar su propia cadena de exhibidora Gustavo Alatriste, porque nadie quería exhibir exhibir en sus cines El Ángel Exterminador por la temática. Y no sé si ese habrá sido el tema para que aquí no hubieran querido exhibir ninguno de nuestro querido duopolio, al que tanto queremos, Cinemex, Cinépolis. Hola, muchachos, los quiero. Yo sé que ustedes ni saben que existo, ni se acuerdan de mí en Navidades, pero igual los queremos mucho. No, es que luego te enteras de que, ay, Cinemex me mandó, salen los influencers diciendo, Cinemex me mandó tal cosa, gracias Cinemex. Cinépolis me mandó mi tarjeta para ver cine gratis todo el año, gracias Cinemex. A mí no me mandan ni un pinche saludo, pero pues bueno, gracias. Está bien, viva la independencia. Yo sí soy como los catalanes, yo soy más independentista que los catalanes. Pero lo que voy es esto, el bar está bastante bien, porque nos va mostrando toda esta sátira de muy mala leche con esos personajes sumamente humanos y al mismo tiempo torcidos, que son capaces de, les entra tanta ansiedad que son capaces de hacer cualquier tipo de locura. Y lo que me parece fascinante es que los actores, que tú los ves y tú no te imaginas a alguien como Blanca Suárez haciendo las cosas que hace por Alex de la Iglesia. Pero bueno, tampoco te imaginarías a Laura Dern haciendo las cosas que hace,
claro,
por David Lynch. Sí, o sea, claro, hay ciertos directores por los que ciertos actores hacen ciertas cosas. O las cosas que en su momento hizo Nicole Kidman por Kubrick. Uh-huh. O las cosas que hizo Charlotte Gainsbourg por Von Trier. O las cosas que hizo Mia Farrow por Polanski o por Woody Allen. Bueno, por Woody Allen se entiende, pero por Roman Polanski ya nada más tenía 22 años. O Deneuve, Deneuve también tenía 22 años. O sea, realmente, vamos. A lo que voy es esto, hacen prácticamente cualquier cosa y lo hacen de un modo tan creíble que llega un punto en el que el absurdo se te va y se te olvida que lo que estás viendo es completamente absurdo. El principio de la película es realmente muy bueno. Hay un punto hacia el medio en el que como que la cosa se tambalea y después viene como una ruptura de ritmo. El final es largo y frustrante. Yo siento que sí le sobraron como, pues fácil, como unos 5 minutos más o 10 minutos que no necesitaba tener en una repetición de algo que hace un personaje muchas veces. Pero no sé si es una indulgencia del propio de la Iglesia o está tratando de decir algo. Tendría que volver a ver la película y no sé si me vaya a aventar el bar inmediatamente después. Hay películas que si dices, quiero verla inmediatamente después de haberla visto, quiero, sí, volverla a ver. Me pasó con la más reciente vez, el año pasado me pasó con La La Land, que bueno, tú te acuerdas que ¿dónde anda Miguel en Morelia? Miguel se la pasó, o sea, se iba a dormir afuera de las salas donde estaba La La Land y la vi 4 veces.
Sí, te echaste todas las funciones.
Me eché todas las funciones que hubo en el festival porque dije, no me importa, de aquí soy.
Sí,
y aquí
sí, totalmente.
Y desmenucé la película totalmente.
Soy testigo. Eso.
Sí, sí. Y mi reseña de La Land, que finalmente era tan larga y tan compleja que nadie me la quiso llevar, la acabé metiendo en Medium y probablemente ha sido el texto más leído que he tenido jamás en Medium.
Mira.
Sí. Pero a lo que voy es esto. El bar me gustó y me gustó mucho. Sí es recomendable, pero creo que es una recomendación principalmente para los que son fans de Alex de la Iglesia o son fans de las cosas realmente extravagantes. O sea, no creas que te vas a poder aventar para una cita romántica, aunque salga Mario Casas y creas que tu novia va a querer ver la película porque sale un cuate guapo.
Sí.
Olvídate. Y Blanca Suárez preciosa, pero también no sé, pero vale la pena verla. Sí. Sí, por supuesto, como todo lo de Alex de la Iglesia.
Sí, claro.
Vale la pena verlo por lo menos una vez.
Sí, porque es alguien que hace algo que no cualquiera lo logra.
No cualquiera lo logra.
Lo
y le sale
copiar, wey,
y ¿no? le sale muy bien.
Sí.
La verdad es que le sale muy, muy, muy bien. Así que esa es nuestra recomendación doméstica. ¿Y qué te parece si pasamos al postre?
Vamos, de una vez.
De una vez.
El clásico de la semana.
Nuestro clásico de la semana es un clásico mexicano. Es un clásico mexicano que además es una de las películas favoritas de la vida de Carlitos. Él me pidió que sí podía hacer esa. Y yo dije, sí, vas, suéltate el pelo. Y entonces, pues, no solo se soltó el pelo, sino también el sujetador. Y pues vamos a hablar de la que es probablemente la película más hermosa, no más hermosa, porque ha hecho películas estéticamente más bellas, pero quizás la película más sólida y mejor realizada de Arturo Ripstein.
Sí, quizá una de las más redondas
absolutamente.
En su guión, ¿no?
Y una de las mejores películas mexicanas de la década de los 70 y probablemente del siglo XX. No, más bien, definitivamente del siglo XX y sí, probablemente de la historia. Me estoy refiriendo, yo sé que es un poco aventurado decirlo, pero si consideramos que en realidad el cine mexicano, comparado con el acervo cinematográfico de otros países, es un poco más pequeño, es más fácil poder establecer que hay ciertas películas mexicanas que son las mejores películas mexicanas de la historia. En distintas décadas se puede conformar una lista, que ya lo haremos en algún momento, pero ahorita no estoy por la labor. Pero hablemos de Cadena Perpetua.
Cadena Perpetua de 1979, de Arturo Ripstein.
Sí, señor.
Con un guión de Vicente Leñero.
Sí, señor.
Basado en la obra de Luis Espota.
Sí, la novela de Luis Espota, que es súper angustiante.
No, yo no me
es
la he echado.
Es súper agobiante. Pero bueno, Luis Espota era esta clase de escritor que no se le suele considerar gran literatura mexicana, básicamente porque tenía mucho éxito comercial. Luis Espota, para quienes no lo han oído mencionar, era como nuestro John Grisham a la mexicana en los años 50, 60, 70 y 80. Fueron 4 décadas en las que Luis Espota escribió algunos de los libros más vendidos. Pero como tenía éxito comercial, digamos que la alta esfera de la cultura no lo quiso reconocer hasta ya mucho tiempo después como un escritor realmente importante. Pero lo era. Era tan importante como lo fue en su momento Carlos Fuentes, que le debe a Luis Espota mucho de lo que hizo en cierta forma. También le debe Rulfo sí leía a Luis Espota. De hecho, en algún momento sí llegó a hablar bien de él, luego habló mal de él, luego habló bien de él, pero vamos.
No suele pasar.
Es que todo mundo, la clase media en esas décadas leía a Luis Espota. Entonces, la novela, sí, Cadena Perpetua es sumamente agobiante, pero al mismo tiempo es sumamente fascinante.
Y esta novela, o bueno, la adaptación,
la trama, sí, cuéntanos.
Pues es Pedro Armendáriz, que es la segunda película que hace con Ripstein. La primera había sido Recuerdos del Porvenir.
Sí.
Y Pedro Armendáriz Jr., obviamente.
En el 68, claro.
Y Javier Lira, que es el nombre del protagonista.
Sí.
Es un hombre del bajo mundo que le decían el Tarzán. Y sí, es un ex convicto también que ahora está, sí, se ha reformado.
Sí, rehabilitado y sale de la cárcel.
Y ahora trabaja en una institución bancaria como cobrador.
Sí.
Lo malo es que sus antiguos amigos le siguen ofreciendo chambita para que haga.
Y no solamente le ofrecen chambita, lo chantajean y lo presionan.
Exactamente, más adelante. O sea, la película abre muy bien porque te das cuenta de que es alguien que ya está rehabilitado y te da hasta gusto verlo así. Pero de repente se vuelve a encontrar con uno de los comandantes que lo agarró alguna vez. Y es este comandante el que le pide.
Que es Narciso Busquets, ¿no?
Sí, es Narciso Busquets.
Es Narciso, esa voz.
Hijo, maldito, maldito sea, cabrón.
Pero ¿no? Bueno, es que Narciso Busquets era la especialidad de hacer esta clase de personajes completamente infames. Y con esa voz y esa dicción.
Sí.
Total.
Y bueno, pues total, el comandante Prieto, pues le pide que haga una última chamba justamente en la institución bancaria donde trabaja. Uh-huh. Y pues el Tarzán tiene que engancharse, ¿no?
No le queda de otra, sobre todo porque además por ahí anda el personaje que es Ana Martín, que tiene una cosa, es que si lo digo se arruina, pero es una parte importante dentro de dentro de esta trama.
Sí. Y además Ana Martín, qué guapa, güey. O sea,
y era tan, o sea, sigue siendo una buena actriz, pero en aquel entonces era muy buena actriz y además era una belleza.
Una belleza, güey. Y en esa película se ve especialmente bella, güey, ¿no?
Sí.
Además, se ve muy chava.
Pues es que era muy joven, debe haber tenido menos de 30 años.
Uf. Pero bueno, además está Ernesto Gómez Cruz, Ana Ofelia Murguía, que después sería esposa de Pedro Armendáriz. Roberto Cobo.
¿Ana Ofelia estuvo casada con Pedro?
Sí.
Ah, mira. ¿En qué periodo de la vida? Porque yo supe que Pedro estuvo casado primero con Lucy, que fue su primera esposa. Luego no sé con quién estuvo. Y luego estuvo con Ofelia Medina, que no se casaron, pero vivieron juntos como 10 años. Tuvieron a Nicolás. Pero bueno, esta es la nota rosa que tanto se burlan de mí.
Bueno, y Pilar Pellicer, güey, también.
¡Uy, la Pellicer!
Sí, güey.
Que fíjate que el otro día me eché en YouTube, está disponible completita Los Bien Amados.
Ah.
Que son esos dos cortos, el de Juan José Gurrola y de Juan Ibáñez, que son Tajimara y Un Alma Pura. Y Tajimara, pues es con la Pellicer. Pues, oye, es que cómo hacían los vistecitos cuando tocaban la Ahora sí que voy a hacer mi comentario guarro y horrible, y siento, si las escuchas de este podcast se ofenden, lo siento, de verdad, no era mi intención. Pero cómo suenan los vistecitos cuando caen en la parrilla.
Bueno, me encanta oírte hablar así de Pilar Pellicer.
Es que Pilar, ¿no?, Pellicer era una wow.
Y además con una historia también, sí, trágica con su hermana, un Pina. Suicidio.
Sí, Pina.
Pero, pues vaya, además de este gran elenco, esta gran historia, creo que vemos una de las actuaciones que a mí me convencen más también de Pedro Armendáriz, cabrón.
Que era muy difícil hacia el final de su carrera.
Exacto.
Porque hacia el final de su carrera Pedro ya era Pedro.
Sí, exacto.
Pedro ya era Pedro. Y todos lo queríamos por ser Pedro.
Sí.
Pero ya era muy difícil ver a otro personaje en Pedro. Y de joven también le había costado trabajo, y probablemente ese sí es el mejor trabajo de Pedro Armendáriz como actor.
Sí, es que justamente tiene tanta historia, tiene tanto currículum, que ya siento que al final de su carrera se le veía con tanto respeto que no le podías pedir que interpretara a un hombre que no se la supiera a todas, que no infundiera respeto a todo el mundo.
Una cosa por el estilo, supongo, sí.
Y creo que aquí justamente el ver esa debilidad, güey, el ver que
que es un tiene perdedor, que ceder, que le pasan por encima a todos.
Sí, exactamente. Y cuando él pensaba que ya iba bien, ¿no? Pero hay partes también que me gustan mucho de la película, que es también cómo se retrata la Ciudad de México, güey.
Ay, esa Ciudad de México que ya no existe, que es la Ciudad de México de mi infancia. No de la tuya, pero de la mía, sí.
Pero sí, no, justamente lo decías en tu texto, un texto que le pedí aquí al maestro sobre Missing, porque si ustedes no lo saben, fue dirigido por Costa Gavras.
Y por David Lynch, pero eso es una parte muy oscura de mí. Es una parte muy oscura de mi pasado.
Debería ser la más brillante, güey.
No, ¿para qué?
Pero
Extrear no tiene mayor ciencia, querido.
Pero tienes toda la razón, güey. Es una Ciudad de México que ya no se ve, güey.
Ya no existe.
Ya llena de rascacielos ahora, sí, de segundos pisos. Y hay una parte donde justamente el comandante se lo lleva a una de las esculturas que se hicieron para el 68.
Claro, la ruta olímpica en el periférico sur, que era el final de la ciudad. O sea, ya era así como que allá se te ponchaba una llanta y llorabas.
Wey, y es que es maravilloso ver eso, que sí, justamente se lo lleva allá porque ahí nadie puede torturar.
Cuando le dan la madriza, ¿no?
Sí, exacto. Justamente es bien interesante y se me hace bien simbólico porque lo meten a esta escultura que se llama la Torre de los Vientos.
Sí.
Que es la única de las esculturas que es habitable, güey.
Exacto, que tiene una estructura formal, exacto.
Y está bien padre porque Gustavo Fonseca, quien la hizo, el escultor, la hizo justamente habitable porque quería decir que él era uruguayo y había dictadura en ese tiempo allá, y él quería dar una escultura en donde podrías encontrar protección. Entonces, en algún momento había una cama, había bebedero, había comprado un refrigerador, y después de que pasaron las Olimpiadas, obviamente la escultura quedó abandonada, pero el simbolismo de que fue creada pensando en una dictadura que te fuera a dar protección y que además ahí torturan al Tarzán.
Sí, carajo, ¿y qué
es
escena?
Es un elemento...
No, es una de las escenas más crudas del cine mexicano. Probablemente debe ser la escena más cruda que ha dirigido Ripstein. Casi a los niveles de Casals con Canoa.
Sí, puede ser. Porque además los diálogos son de sometimiento pero de échame una mano, no me tortures, güey. Y eso, güey, no me hable, me vale madres tu vida, güey. O sea, yo lo que quiero es mi lana, güey.
Sí, y tú quién eres, tú no eres nadie, tú no eres nada. Si aquí te mueres, ¿quién te va a buscar? Puta.
Y hay otras cosas interesantes. Está, vemos la Secretaría de Economía que está aquí en el en la Condesa, que justamente ahí vive Ripstein ahora, ¿no?
Sí, a la vuelta.
A la vuelta, justo estaba viendo ahí con lo del temblor que lo están entrevistando. Vemos el Parque México también, donde sucede un asalto.
Cuando la colonia Condesa era una colonia popular.
Imagínate, güey. Ahora es para Mario Casas, güey.
Exacto, para gente como Mario Casas. O que gana lo que gana Mario Casas.
Pero, ¿sabes qué? Y también es bien interesante que en todo momento hay un leitmotiv de el juego de México contra Alemania, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? En el Mundial Alemania 78.
Sí, que, bueno, era... No, creo que es Argentina, güey.
Alemania 74, Argentina 78, sí.
Sí, y que justamente Alemania nos había repasado un 6-0... Sí.
Brutal.
Cabrón. Pero ahí no sé si apenas estaban filmando la película, porque todo
el
mundo...
La película se filma en el 78, sí.
Ah, sí, porque todo el mundo le está diciendo, no, ¿a quién le apuestas? Y es bien incómodo ver cómo este personaje tiene todo el drama encima, cómo quiere salvar a su familia del chantaje. Y pero todo el mundo le hace la plática a través de pues de este partido que todo México está esperando y que justamente... es una de las escenas finales en la entrada de un partido de fútbol donde vemos lamentablemente que es una cadena perpetua.
Sí, pero no digas más. Cadena perpetua está disponible en DVD, todavía se puede conseguir en DVD por ahí. En las tiendas en los almacenes de costumbre. La suele pasar a veces de película.
Mira,
no con mucha calidad, pero sí. Y yo creo que es una de esas películas que uno debería escribirle a Criterion Collection para decir, psst.
Estaría bien, güey.
Pues sí, porque la verdad es que faltan directores mexicanos. Apenas acaban de sacar Canoa, con un gran texto, por cierto, de Fernanda Solórzano, ¿no? Y deberían de sacar si van a sacar algo de Ripstein, esta es la película que realmente lo ameritaría. Y también yo soy partidario de que también deberían de sacar en algún momento pues no sé.
El Castillo de la Pureza, creo que...
Ay, el Castillo de la Pureza me provoca un agobio.
¿En serio?
Hoy sí.
A mí me gusta mucho.
A mí me gusta, pero me agobia.
Él me encanta, cabrón.
Claudio Brook. Y Rita Macedo, bueno, como también. La madre, ¿eh? Que dices, wow. Y Diana Bracho como jovencita.
Diana Bracho.
No, Diana Bracho, güey, claro. casi niñita. Pero también deberían de sacar, por ejemplo, Matiné de Jaime Humberto Hermosillo o La Pasión según Berenice.
Claro.
Algo así. El cine mexicano de los 70 también tenía cosas interesantes que aportar. Y seguiremos abordándolo conforme sea posible en próximas intervenciones de mi querido Carlos. Hemos llegado al final de esta emisión de La Linterna Mágica.
Qué maravilla, siempre es un placer y me alegra mucho que voy a venir más seguido.
Eso a mí también me alegra bastante, no solamente porque vengas y así no estoy hablando yo solo con el micrófono, sino además por verte, porque siempre es un placer.
Muchas gracias,
Carlos. Damas y caballeros, ¿dónde pueden ustedes encontrar a Carlitos Gómez Iniesta en redes sociales?
En Twitter estoy como @siniesta.
Y además también ibas a mencionar que traes un proyectito en manos que ya está esta semana. Se está lanzando, ¿qué es?
Sensacine México, que es esta plataforma de consulta cinematográfica que está en varios países, en Brasil, en Turquía, en Alemania, en España. Próximamente va a estar en Latinoamérica, pero la primer piedra de Latinoamérica es México y bueno, voy a estar ahí como editor general. Y espero que podamos ahí también encontrarnos y tener un diálogo cinematográfico.
Lo cual siempre es maravilloso y por supuesto ya saben que ahí voy a andar yo metiendo
por
mi cuchara en Sensacine,
claro, sí.
Rescatando esos clásicos oscuros que he estado rescatando en este podcast, también los van a poder encontrar ahí. Y bueno, pues siempre es un placer tener a Carlos, yo soy @aliascane. Los miércoles, recuerden, tenemos funciones de Almas Perdidas, #almasperdidas. En el Foro Lucerna, 8:30 de la noche. Un cuento de terror escrito por su servidor, dirigido por Roberto Cavazos y protagonizada por Andrea Portal y Diego Cooper. Andrea Portal, cinéfilos, ustedes la recuerdan con amor por Todo el Mundo Tiene a Alguien Menos Yo, que la dirigió el fabuloso Raúl Fuentes, no nuestro Raúl Fuentes, sino otro fabuloso Raúl Fuentes, y que es una gran, gran, gran película, y ella es una gran, gran actriz, y será un placer que nos acompañen a ver esta obra de terror. Estaremos en temporada todos los miércoles, 8:30 de la noche, en el Foro Lucerna, en la calle de Lucerna 64, en la Colonia Juárez, hasta el 27 de diciembre.
Mucha así mierda. Es
que muchas gracias. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a Mimo, a Aldito, Vero, Fede, Dani, Oscar y todos los que hacen posible este podcast. Yo soy Miguel Cane, arroba Leas Cane. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.